El huracán Dorian se fortalece a categoría 2 y pudiera llegar a categoría 4.
Piden a Michelle Bachelet que se pronuncie sobre las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Funcionarios de los Estados Unidos se reúnen en Washington con médicos cubanos explotados en misiones médicas del régimen castrista.
Opositores cubanos insisten en sentarse en el banquillo de los acusados a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos no buscaría castigar a Maduro si deja el poder voluntariamente.
Y retoman las armas excombatientes de las FARC colombianas.
Deportes. El pelotero de Ciego Dávila, Rusney Castillo, fue elegido el mejor jugador del equipo de los Medias Rojas en Triple A. Este sábado, 6 cubanos combatirán en Minnesota, entre los que aparecen el camagüeyano Yoanis Argilagos y el guantanamero Erislandy Lara, ex campeón mundial del peso super welter. Y el cubano Jorge Soler disparó hoy jueves su jonrón número 37 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 29 de agosto del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huergui Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestra emisión informativa con una actualización del huracán Dorian.
El Centro Nacional de Huracanes afirma que todo parece indicar que Dorian se va a convertir en un huracán de mayor envergadura el viernes y advierte que estamos ante la presencia de un huracán extremadamente peligroso. En este momento tiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.
Sus vientos huracanados se extienden hasta 15 millas o 30 kilómetros de su centro y sus vientos de tormenta tropical a 150 kilómetros, o sea, 90 millas de su vórtice.
Los aviones de reconocimiento y satélites muestran que Dorian se está moviendo y seguirá moviéndose hacia el noreste durante las próximas 24 a 36 horas. Se espera además que Dorian produzca la siguiente lluvia con acumulaciones el fin de semana hasta principios de la próxima semana, según el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes a las 11 en punto de la noche. Esta lluvia va a causar inundaciones repetidas que amenazan la vida y por supuesto que se está advirtiendo a la población que no salga, sobre todo las personas que le gusta hacer surf. En este boletín del Centro Nacional de Huracanes, ya les recuerdo que fue emitido a las 11 en punto de la noche iniciando este espacio, Dorian estaba ubicado cerca de la latitud 23.3 norte, longitud 68.4 oeste. Dorian está moviéndose hacia el noreste cerca de 19 kilómetros por hora y al este en general. Se espera que así continúa la evolución hasta el viernes en dirección oeste-noreste y se pronostica que el movimiento hacia el oeste comenzará el viernes en la noche y continuará durante todo el fin de semana. En esta dirección, Dorian debería moverse sobre el Atlántico, bien al este del sureste y al centro de las Bahamas esta noche y el viernes. El sábado estará al noreste de Bahamas y se mueve cerca o sobre las porciones del noreste de Bahamas el domingo. En estos momentos, los vientos sostenidos han aumentado a cerca de 165 kilómetros por hora con ráfagas más altas. Se espera que Dorian se convierta en un huracán importante el viernes y sigue siendo un huracán extremadamente peligroso durante todo el fin de semana.
El riesgo de vientos huracanados devastadores a lo largo de la costa este y la península de la Florida a fines de este fin de semana y a principios de la próxima semana continúa aumentando, aunque es demasiado pronto para determinar dónde se sentirán los vientos más fuertes, señaló el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.
Pero mientras Dorian se gana fuerza, mientras se aproxima hacia aquí, hacia los Estados Unidos, y puede tocar tierra durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana como un huracán categoría 4, el estado de la Florida se está preparando para el impacto del ciclón. Y Jacopo Luz tiene la historia.
Dorian podría azotar la costa atlántica de Florida como un huracán de categoría 4. Así lo anunció el jueves el Centro de Huracanes de Estados Unidos, que pronostica un ciclón con vientos de 210 kilómetros por hora que tocaría tierra entre el domingo y el lunes. Sin embargo, con 4 días por delante, dicen los expertos, es difícil pronosticar dónde llegará, con una zona potencial que va desde los Cayos de Florida hasta el sur del estado de Georgia. Sin embargo, según los expertos, el probable centro del huracán podría ser en el condado de Palm Beach, a 100 kilómetros de Miami. Desde el sábado, los residentes de Florida empezarán a sentir los efectos del huracán, que podría llevar fuertes lluvias, inundaciones, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos devastadores. Las autoridades locales ya avisaron a la población para que esté lista.
Todos los floridanos realmente necesitan monitorear el huracán Dorian y hacer los preparativos necesarios. Esta es una cantidad significativa de incertidumbre. Realmente la clave es tener un plan y hacer esos preparativos ahora mismo.
El huracán Dorian es un fenómeno que está desafiando todas las previsiones de los meteorólogos. De hecho, tenía que ser máximo un huracán de categoría 1 que habría afectado Puerto Rico y la Española antes de perder fuerza. Por el contrario, cambió de dirección impactando las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Reino Unido y solamente flanqueando Puerto Rico. En el Caribe, los daños materiales han sido limitados, mientras no se señalan víctimas relacionadas con el paso de Dorian. Ahora se pronostica que las aguas calientes en el Océano Atlántico, típicas de esta temporada, fortalecerán a Dorian hasta convertirlo en categoría 4, que se está dirigiendo hacia las Islas Bahamas, donde llegará el domingo. El estado de emergencia ha sido declarado en 26 condados de Florida, prácticamente toda la costa este. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 11:07 vamos a hacer un recorrido por las noticias de Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este jueves a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre el cuadro persistente de violaciones manifiestas a los derechos humanos en Cuba. La organización interpuso ante la entidad internacional una acción urgente contra el régimen y su gobernante Miguel Díaz-Canel, luego que el pasado 27 de agosto las fuerzas represivas allanaran la vivienda, ocuparan objetos personales y detuvieran a activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, incluido su líder José Daniel Ferrer.
La demanda del organismo con sede en Miami pide a Naciones Unidas que exija de manera urgente al gobierno cubano que respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades.
Además, exige el cese inmediato de la violencia, los allanamientos de viviendas y las confiscaciones de propiedades de los activistas pacíficos y la devolución de los bienes.
Por otra parte, opositores cubanos expresan a través de las redes sociales que no se detendrán hasta sentar al banquillo de los acusados a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. Iber Pacheco ofrece los detalles.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba envió un mensaje a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel tras los arrestos y el allanamiento llevado a cabo el martes por agentes de la policía política a la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba. Su líder, José Daniel Ferrer García, dijo a Radio Martí que los represores pueden apuntar con sus armas, como lo hicieron durante el operativo, a los activistas, pero nunca podrán frenar las ansias de libertad de un pueblo.
Pueden seguir asaltando nuestros hogares, pueden seguir apuntando con armas de fuego, pueden incluso matar, pero lo que sí no van a poder es detener el deseo de acabar con la tiranía y conquistar la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.
En su mensaje a Castro y Díaz-Canel, posteado en Twitter, Ferrer expresa que sus matones con escopetas de asalto no nos intimidan, sus robos hasta de los alimentos y las medicinas de nuestros hijos no nos rendirán. Vamos contra ustedes con redobladas energías hasta tumbarlos y sentarlos en el banquillo de los acusados.
El régimen, con su comportamiento, obliga a que determinemos de manera clara y precisa cuáles son nuestros objetivos y a dónde estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad.
Al respecto, Jorge Cervante, uno de los coordinadores de la UNPACU, expresó a Radio Martí.
Somos patriotas convencidos, tenemos un ideal y sabemos que nuestra causa es justa.
En referencia a los hechos contra la Unión Patriótica de Cuba, la también opositora Marta Beatriz Roque Cabello escribía en Twitter: les molesta que los disidentes disidentes se vinculen con el pueblo. Por eso le llevaron de la casa a José Daniel Ferrer los cubiertos con los que le dan comida a los pobres y desamparados de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la agencia USAID sostuvieron este miércoles en Washington una reunión con doctores cubanos explotados por el programa de misiones médicas del régimen de Raúl Castro.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo en Twitter que los médicos cubanos describieron trabajos forzosos, amenazas a familiares, vigilancia y despojo de sus salarios.
Esa explotación, dijo Breyer, ocurrió mientras los médicos aportaban al régimen miles de millones de dólares.
El gobierno cubano, por su parte, denunció lo que considera una agresión que se suma a otras groseras presiones ejercidas contra varios gobiernos, como dicen ellos, para obstaculizar la cooperación cubana en el exterior, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Pero por su parte, Cuba denunció este jueves un plan millonario de los Estados Unidos para desacreditar y sabotear la cooperación médica que la isla presta en decenas de países, programas legítimamente establecidos en los que los profesionales participan de manera libre y voluntaria, así aseguró La Habana.
A través de un comunicado, la Cancillería cubana expresó que denuncia y condena enérgicamente la reciente agresión. Once con 12 minutos, vamos a la crisis de Venezuela.
El Grupo de Lima, una de las iniciativas diplomáticas que busca una salida a la crisis en Venezuela, respaldó la designación de Julio Borges como comisionado presidencial del gobierno encargado para las relaciones exteriores.
El nombramiento fue dado a conocer el miércoles por el presidente encargado Juan Guaidó, quien además nombró comisionados presidenciales para el área económica y de derechos humanos. La medida busca poner presión para la salida del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El Grupo de Lima lo integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
Los países del Grupo de Lima consideran que esta decisión redundará en un incremento del apoyo internacional favorable al cese de la usurpación e inicio de una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, indicó el comunicado.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que se retomaron los contactos con el gobierno de Noruega y con el gobierno interino de Juan Guaidó casi un mes después que la delegación oficialista se retirara del proceso de diálogo auspiciado por el país europeo.
En una entrevista con la agencia de noticias del gobierno chino, Xinhua, Maduro dijo que ha habido varias reuniones con Noruega y que se han tomado los contactos con los delegados de la oposición venezolana.
En los próximos días se darán buenas noticias del proceso de diálogo, dijo el mandatario en disputa a Xinhua.
Y seguimos con más informaciones ahora de los Estados Unidos.
Ante la advertencia del arribo del huracán Dorian al sur de la Florida, los residentes de Miami comienzan a abastecerse de insumos indispensables para este tipo de emergencia. El informe lo tiene José Pernalete.
La ansiedad patente en los establecimientos comerciales de Miami surge del anuncio de la aproximación del huracán Dorian a Florida. El agua embotellada es lo más demandado en la Ciudad del Sol. Los clientes se llevan lo que pueden cargar consigo.
Pero no se sabe en realidad si nos va a afectar o no nos va a afectar. Pero de todas formas hay que comprar su agua y sus utensilios que de primera necesidad, enlatado, agua, del resto más nada. Pues hay que pedirle a Dios que no venga.
En las ferreterías se activa la venta de tablas para proteger ventanas y puertas. En las estaciones de gasolina, las filas de vehículos para cargar combustible han empezado a extenderse y los ánimos a caldearse. Hay quienes advierten que este clima de zozobra favorece mucho a los comerciantes y recomiendan mantener la calma.
No hay más negocio que un huracán. Un buen huracán es el mejor negocio para la gente de business aquí en Estados Unidos.
Al respecto, La Voz de América conversó con el economista Tulio Rodríguez, quien dijo que es momento de especulación en los comercios.
Los oferentes indiscutiblemente que aprovechan cuando hay una situación crítica como la de un huracán para ofrecer y exacerbar la posición de la población en relación con la adquisición del bien.
Pero este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desde el Servicio Nacional de Meteorología en Miami, instó a seguir las indicaciones de agencias locales y federales y prestar atención a las redes sociales de los organismos preventivos. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló su viaje a Polonia por el impacto del huracán Dorian en su país. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump canceló este jueves su viaje para asistir a las conmemoraciones del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. El mandatario dijo que está siguiendo de cerca los preparativos ante la llegada del huracán Dorian a la costa este de Estados Unidos. Para asegurar que todos los recursos del gobierno federal se centren en la tormenta que llega, he decidido enviar a nuestro vicepresidente Mike Pence a Polonia este fin de semana en mi lugar. Es algo muy importante para mí estar aquí. Trump advirtió desde la Casa Blanca que Dorian, que está en camino a golpear Florida, posiblemente como un peligroso huracán de categoría 4. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de las personas en el camino del huracán, dijo Trump, y expresó que había hablado con el presidente Duda y que reprogramaría su viaje a Polonia en un futuro próximo. Se había programado que el presidente asistiera a ceremonias en Varsovia para conmemorar el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El pasado fin de semana, Trump estuvo en Francia para una reunión del G7 con los líderes de Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a continuación vamos a conocer cuál es la propuesta de nuestra página web de radio y televisión martí.com con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En la tarde de este miércoles, efectivos de la policía registraron la vivienda de la dama de blanco Micaela Roll Giver y detuvieron a sus dos hijos, Alexander Roll Giver y Sheila Mederos Roll. Sheila fue liberada horas más tarde, pero a la hora de esta información no se sabía aún del paradero del joven detenido y además activista de la Unión Patriótica de Cuba. En entrevista con Radio Televisión Martí, la dama de blanco Micaela Roll Giver explicó los pormenores y dijo que al parecer se debía a una actividad donde ellos distribuyeron juguetes a los niños de la barriada de Arroyo Naranjo donde residen. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y continuamos con noticias de América Latina.
Un grupo de exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunció el jueves que decidió volver a las armas tras acusar al gobierno de no garantizar sus derechos políticos tras la firma del histórico acuerdo de paz en el año 2016. En tanto, el presidente Iván Duque ofreció una recompensa de casi $1,000,000 por información que lleve a la captura de los rebeldes.
En un video publicado antes del amanecer, el ex jefe negociador rebelde Iván Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín, apareció junto a un grupo de unos 20 guerrilleros fuertemente armados y condenó a Duque y a sus partidarios de quedarse de brazos cruzados mientras aseguró cientos de activistas izquierdistas y más de 150 rebeldes fueron asesinados desde el acuerdo de paz que pretendía poner fin a medio siglo de lucha armada en el país suramericano.
Cuando firmamos el acuerdo de La Habana, lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos, pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y particularmente evitar el asesinato por razones políticas, así dijo Iván Márquez.
La decisión del excomandante de volver a la guerra complica el panorama de seguridad en Colombia, donde varios grupos armados han incrementado sus operaciones y se disputan rutas de narcotráfico y otros recursos ilegales abandonados por las FARC tras la firma del acuerdo de paz. También incrementa las tensiones entre Colombia y Venezuela, pues el gobierno de Duque acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de brindar protección a Márquez y sus camaradas.
Así es, precisamente el presidente colombiano Iván Duque acusó el jueves al mandatario venezolano Nicolás Maduro de dar albergue a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que anunciaron que retomarán las armas.
En un mensaje televisivo, Duque también anunció que su gobierno ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos, casi $1 millón, por información que lleva a la captura de los rebeldes, incluido Iván Márquez, quien fue el jefe negociador del acuerdo de paz que se firmó entre la guerrilla y el gobierno en el año 2016.
Y el comisionado de paz de Colombia, Miguel Ceballos, acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de darle apoyo a los exlíderes del antiguo grupo guerrillero de las FARC que anunciaron el regreso a la lucha armada.
En un video, cuatro de los ex jefes guerrilleros que participaron en las negociaciones de paz en Cuba aparecen anunciando que retoman las armas. Desde Washington, el informe lo tiene Jaime Moreno.
Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia.
En un video difundido en las últimas horas, los ex líderes de las FARC, Iván Márquez, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Henry Castaño, conocido como Romaña, reaparecieron anunciando que renovarán su actividad guerrillera. Desde Washington, el comisionado de paz de Colombia, Miguel Ceballos, lamentó la decisión adoptada por estos líderes de las FARC y el apoyo que están recibiendo por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Aquellos países que los acojan, aquellos países que los protejan, están siendo cómplices de armas con la justicia transicional.
Uno de los líderes guerrilleros que anuncia la retoma de la lucha armada es Jesús Santrich, solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que lo acusa de conspirar para exportar cocaína con posterioridad a la firma del acuerdo de paz en 2016.
El comisionado de paz Miguel Ceballos dice que a pesar de la intención que manifiestan estos disidentes de rearmarse, el 90% de los guerrilleros de las FARC están cumpliendo con el acuerdo de paz.
La voluntad de paz que ellos están expresando debe ser respetada. El Estado nunca los va a dejar solos, los va a seguir acompañando, los va a seguir apoyando.
Aunque el gobierno de Colombia considera muy grave el regreso de algunos ex líderes de las FARC a las armas, el comisionado Ceballos cree que esta estructura militar muestra su debilidad operacional al anunciar que buscará alianzas con los guerrilleros del ELN. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Y las reacciones no se hicieron esperar en Venezuela tras el anuncio de la vuelta a las armas del ex jefe negociador del grupo guerrillero colombiano de las FARC, Iván Márquez, así como los posibles vínculos entre el grupo terrorista y el gobierno de Maduro, además del impacto que puede generar. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
Derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo.
El colombiano Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno, anunció una nueva etapa en la lucha armada. En Venezuela se han producido respuestas de preocupación en torno al anuncio.
A juicio del analista político e historiador Eduardo Martínez, el video de Iván Márquez demuestra el vínculo directo entre el gobierno en disputa de Venezuela y el grupo terrorista.
Desde la firma de los tratados de paz, la FARC se dividió sospechosamente en dos grupos. Uno que se vino a Venezuela y no se acogió al plan de pacificación, y el otro grupo que trató de hacer vida legal en Colombia.
Sobre las implicaciones políticas y regionales, el experto indica que todo podría estar planeado por el gobierno de Cuba.
¿Qué revela esta jugada? La desesperación, porque esto está orquestado probablemente desde La Habana, que es la que mueve las piezas del ajedrez. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ellos están sumamente presionados. Esta crisis probablemente escala porque toman la carta militar.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, aseveró que esto se ha venido denunciando y agregó que durante estos años los grupos guerrilleros se han fortalecido en todo sentido, al tiempo que enfatizó en que hay que actuar de inmediato.
Desde México hasta Buenos Aires avanza una alianza, una organización que tiene por detrás fuerzas de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo y del comunismo.
Entre tanto, recientemente el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, dijo que Iván Márquez es bienvenido al país cuando guste y lo catalogó como embajador de la paz. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Durante un discurso en la ciudad de Guayaquil, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno lamenta el anuncio de los ex rebeldes rebeldes de las FARC y manifiesta su solidaridad con Colombia, con el gobierno, y nos solidarizamos fundamentalmente con su pueblo.
Informamos que continuamos apoyando el proceso de paz implementado en el país hermano. Que la paz siempre sea el camino, enfatizó el presidente de Ecuador.
Y en Colombia, el presidente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, conocido en sus años de guerrillero como Timochenko, dijo hoy que la mayoría de los integrantes de la antigua guerrilla sigue comprometida con el acuerdo de paz.
Londoño hizo estas declaraciones en respuesta al anuncio hecho hoy por el que fuera su número dos, Luciano Marín, alias Iván Márquez, de volver a tomar las armas.
Márquez reapareció en un video junto con otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inician una nueva etapa de lucha armada.
Entre quienes le acompañan se encuentran Ceusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la Paz. Y llegó el momento, 11 y 26 minutos, de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el pelotero de La Habana, Jorge Soler, disparó su jonrón número 37, impulsó 3, le faltan 4 para arribar a 100, pero aún así su equipo de los Reales del Kansas City perdió ante Oakland 9-8. Por su parte, Cleveland se mantuvo en segundo lugar en la división central de la Liga Americana al disponer de Detroit 2-0, Yasiel Puig se fue de 3-0, en tanto Pito Abreu, en tremendo día, bateó de 5-4 con una impulsada, llegó a 102 y anotó una, conectó 2 dobles, ya tiene 32 en el fracaso de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 10-5 ante Minnesota, que se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por Chicago, otro cubano, Joan Moncada, se fue de 5-1 y bajó a 295. Por su parte, el equipo de Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, perdió hoy jueves 9-8 ante la novena de Tampa. Aquí el altunero Jordan Álvarez anotó 2 carreras y Yuliek Urriel conectó un hit en 4 turnos y batea para 308. Y esta noche el pelotero colombiano Harold Ramírez le conectó kilométrico jonrón al cubano Raisel Iglesias en la entrada número 12. Y de esa forma, el equipo de los Marlins de Miami dejó al campo 4-3 a los Rojos de Cincinnati. Para el cubano Raisel Iglesias, fue su 10º fracaso con solamente 2 victorias, aunque hay que señalar de que este año con Cincinnati ha salvado ya 27 partidos. Y el pelotero cubano Rusney Castillo fue elegido por segundo año consecutivo el jugador del año dentro del equipo del Boston en AAA. Rusney, el avileño, bateó para 280, disparó 24 dobles, un triple, terminó con 17 jonrones e impulsó 62 carreras. Mañana viernes un total de 15 partidos en las Grandes Ligas, donde veremos en acción a 8 lanzadores latinoamericanos. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Atlanta, San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Y el equipo de Sevilla, que aparece en primer lugar en la Liga de España junto al Atlético de Madrid, estará jugando mañana martes en la Liga de España ante el Celta Vigo. El sábado Barcelona rivalizará contra Osasuna, mientras que Real Madrid jugará contra Villarreal y el Atlético de Madrid frente al equipo de Eibar. En boxeo, 6 pugiles cubanos combatirán pasado mañana sábado aquí en Estados Unidos, exactamente en Minneapolis, en Minnesota, cartel que será transmitido a través de la pequeña pantalla USA Fox desde las 9 de la noche, hora de Cuba. El ex campeón mundial Erislandy Lara de las 154 libras se enfrentará contra el mexicano Ramón Álvarez, el hermano de El Canelo. Asimismo, el superpesado guantanamero Fran Sánchez Faure, invicto en 10 combates, de los cuales ha ganado 8 por la vía rápida, se enfrentará contra el veterano puertorriqueño Víctor Bisbal. Yoanis Argilagos, 2 veces campeón mundial amateur, combatirá contra Julio García. El villaclareño Osvaldo Morel debutará ante el también cubano Yendris Rodríguez y también tendrá su debut pasado mañana sábado Víctor Bartolomé en la división ligera. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección.